Teràpia emocional amb Marino de la Cruz.
Hola, bon dia. Buen día. Me llamo Marino de la Cruz y soy terapeuta. He decidido dedicar el primer espacio a explicar un poco lo que aporta hoy en día la terapia, teniendo en cuenta todo lo que ha evolucionado desde hace 150 años, cuando empezó a surgir como una manera de poder ayudar a los que estaban enfermos, gravemente enfermos mentalmente. Con el paso del tiempo nos hemos ido dando cuenta, se fueron dando cuenta de que hoy en día la terapia ayuda a cualquier ser humano, porque no dejamos de ser seres en construcción, ¿no? La realidad es que los seres humanos somos seres desequilibrados y nos equilibramos según contactamos y peleamos con la vida, según nos van ocurriendo las situaciones, tanto dolorosas como bonitas, es como aprendemos a evolucionar y a equilibrarnos. No existe el ser equilibrado, existe la capacidad de equilibrarnos. Yo me dedico al mundo de la terapia porque principalmente en un momento de mi vida yo la necesité, andaba muy perdido y para mí no solo cambió mi vida, es que me dio vida. Porque yo vivía dentro de las limitaciones en las que todos estamos condicionados. Tera, me gusta la expresión de Tera, que representa cura. Tera quiere decir cura, y pía, yo lo interpreto que es hablar, ¿no? El poder hablar, lo que cura es hablar de dónde estoy, de quién soy, de lo que me ocurre. Es poder quitarme esa máscara que llevamos todos por la vida de que no pasa nada. De hecho, una de las grandes preguntas que me encanta que me diga la gente es cuando me ve y que me dice, ¿qué? ¿Tot bé? Digo, claro, tot bé. Ni siquiera me da la oportunidad de hablarle de algo que no va tan bé, porque así es la vida, ¿eh? Vivimos en una sociedad que tendemos a querer ver el vaso medio lleno, pero la verdad es que el vaso está por la mitad, ¿eh? Hay una parte que está llena y hay otra parte que está vacía. Y parte de nuestra responsabilidad como seres humanos es disfrutar de la que está llena y ocuparnos de la que está vacía. Hay otra definición de terapia que también me encanta, que viene del griego, terapón, que es escudero, el que ayuda al guerrero. Porque en realidad yo soy terapeuta, pero el cliente, que es el que viene a buscar herramientas para poder salir de su situación, para crecer, para poder salir de su sufrimiento, en realidad es el guerrero, es el que va a batallar con los problemas de su vida. Y si hay una de las cosas que me emociona en mi trabajo, es poder ver cuánta valentía hay en el ser humano a la hora de afrontar situaciones tan duras y complejas como se viven personalmente, y más en mi trabajo, que estoy muy cerca de ellas. Cuando se habla de terapia, Creo que se escucha de diferentes maneras, ¿eh? Hay los que la rechazan porque tenemos en la mente la idea de que hemos de poder con todo, de que uno se ha de ocupar de todo y ha de ser fuerte. Pero esto es una idea que nos inculcaron cuando éramos pequeños. En realidad, yo cuando tengo un problema de dientes, voy al dentista, no necesito saber de todo, soy lo suficientemente autónomo para saber la necesidad que tengo y acercarme a buscar a aquella persona que me va a ayudar a ampliar mis conocimientos, porque en sí la terapia, al menos la terapia Gestalt, no busca cambiar, lo que busca es que crezcamos, que podamos desarrollar aquellas capacidades que por nuestra situación de vida, familiar, cultural, del momento, no pudimos desarrollar. Y como os comentaba, yo me siento acompañante de la gente que pelea con la vida. Lo que os comentaba de la terapia, hay gente que la... Normalmente la gente que rechaza la terapia es la que no la conoce. Y a veces recuerdo cuando mi hermana y mi cuñado, que viajan mucho, me hablaban del GPS y yo como que lo rechazaba, ¿no? Basado en, no, porque lo importante es poder hablar con la gente, preguntar, como que no me fiaba de la máquina. Y cuando empecé a usar el GPS, dije, qué maravilla, ¿no? Es como, como que hay algo mental que siempre estamos como rechazando aquello que desconocemos, ¿eh? Hasta que algo nos lleva a necesitarlo, empezamos a usarlo y en realidad, bueno, nos aporta, nos nutrimos de la vida. Hace tiempo recuerdo que leí un artículo que había alguien que decía que trabajaba en un lugar de Nueva York que tardaba 30 minutos en llegar al trabajo y durante los 30 minutos se quedaba pensando lo que iba a hacer durante el día. Y cuando regresaba por la noche utilizaba esos 30 minutos para preguntarse por qué no había hecho todo lo que había pensado hacer durante el día, ¿no? Entonces esto es un poco lo que descubren las primeras filosofías y la psicología inicial, que dentro de todos nosotros hay diferentes fuerzas que nos movilizan. Una energía instintiva que está domesticada por la cultura, por la socialización, y una voz interna que pelea constantemente con la realidad externa y la interna. Una voz interna que constantemente está juzgando lo que somos y comparándonos con la idea de lo que tendríamos que ser. Esto es lo que se llama la socialización. Nos creemos seres racionales, hemos construido una sociedad de seres racionales, cuando en realidad también somos emocionales e instintivos, y hemos crecido limitando nuestro potencial. Yo creo que por suerte hemos llegado a un momento de la historia donde esto se está abriendo y se está desarrollando y lo está facilitando. Veo los jóvenes como que se acercan con más facilidad a la terapia, como un lugar de asesoramiento, como que confían más, mucho más abiertas a ampliar su mirada. A veces es más difícil confiar en los padres y en la familia, porque a fin de cuentas en los padres y en la familia siempre estamos con cierto miedo controlando a los jóvenes, y cuando están haciendo algo de terapia se sienten como más cómodos porque no sienten tanto juicio o tanto control sobre ellos. En realidad, yo creo que a todo el mundo le iría bien hacer terapia, ¿eh? porque todos somos limitados, ¿eh? De hecho, la socialización que en realidad hemos de pasar por ella, ¿eh? O sea, no hay otra manera de poder integrarnos en la sociedad. En realidad sería como si creara en nosotros un bonsai, ¿no? Un bonsai que es pequeñito, pero que está remarcado, que se van cortando las hojas, no crezcas de aquí, no te salgas de los límites, no seas tú, ¿no? Y se presenta bonito para tenerlo en casa. Pero en realidad un bonsai es un árbol, que si no lo cortáramos, no lo podáramos, crecería y ocuparía toda la habitación. Entonces, un poco en la terapia Gestalt, lo que trabajamos, no nos perdemos mucho en la historia de lo que nos ocurrió, aunque sí que hay una parte importante para saber cómo eso nos está condicionando en el presente, pero jamás, jamás para juzgar la historia, porque la historia en realidad cada uno le ha tocado la que le ha tocado, y esa historia la tenemos grabada en nuestras células y en nuestra manera de comportarnos, y eso es lo que nos crea unas limitaciones a la hora de vivir. Con lo que en la terapia Gestalt no importa tanto lo que eres, sino lo que no eres. Y se trabaja para poder potenciar aquello que te va a ayudar a crecer, ¿eh? Porque a fin de cuentas se trata, yo soy de los que cree que el sentido de la vida es poder desarrollarnos al máximo de nuestras posibilidades, ¿no? O sea, crecer con la vida. Como os comentaba al principio, la terapia crece para los enfermos, nace para los enfermos, pero luego se dan cuenta de cómo puede ayudar a la gente, sobre todo que viven en grandes ciudades, donde nos sentimos bastante perdidos. La sociedad no para de crecer, ¿eh? El progreso lleva una velocidad increíble. Pero sin embargo nosotros seguimos funcionando de la misma manera que hace mil años, ¿eh? Con un sistema sensor emocional, un sistema instintivo que nos protege inconscientemente, aunque nosotros no queramos, está ahí protegiéndonos y haciendo que no miremos aquello que tememos, y conscientemente, ¿eh? O sea, No es una cosa que la elijamos, ¿eh? Somos una máquina maravillosa. Y el trabajo de terapia precisamente es llevarnos a este autoconocimiento, ¿eh? A poder comprender cómo funcionamos, saliendo del juicio y dejando de pretender acercarnos a ese yo idealizado que en realidad nunca ha existido y nunca va a existir, ¿eh? Porque el yo idealizado vive en un lugar de la mente, que es lo que llamamos el ego, ¿eh? La definición del ego es muy sencilla. Es ego, significa yo. Y si os fijáis, todos somos yo, ¿eh? Le preguntas a cualquiera quién ha hecho esto, yo. Todos hemos creado un yo. Pero ese yo no lo elegimos, ¿eh? Ese yo lo fuimos construyendo de pequeñitos, porque nos teníamos que adaptar a nuestra familia, al momento cultural. Los niños, cuando todavía no han desarrollado el yo, normalmente hablan desde el mí. ¿De quién es esto? Mí. Y se llevan la mano al pecho, porque ahí es donde sentimos. Ahí es como el lugar donde podemos regresar a casa. Pero la sociedad, la cultura, empieza a decirnos, tienes que ser así, has de ser así, lo que os comentaba del bonsai, ¿no? Y entonces empezamos a construir esa idea de lo que tengo que ser para poder ser aceptado, ¿eh? Es una construcción normal y de hecho necesaria, ¿eh? O sea, creo que hay que abandonar la ilusión de que ha de ser de otra manera. Entonces, lo que se trabaja en la terapia principalmente es poder distinguir, ¿no?, qué partes del yo son completamente infantiles y hacen que no podamos salir de nuestras limitaciones, porque el yo está cargado de creencias limitantes, de ideas que ni siquiera eran nuestras. Y si hay algo que está claro y que vemos todos, es que la sociedad ha cambiado. O sea, cuando yo fui educado, el mundo donde vivo ahora no existía. Existía otra realidad. O sea, fui educado con una serie de ideas que hoy en día ya ni siquiera encajan. Con lo que parte del trabajo es poder distinguir, ¿eh?, qué es lo que viene del yo o qué es lo que viene del mí. El ego es necesario, ¿eh? Es necesario también en este tipo de sociedad, porque nos da dirección y nos ayuda a salir hacia el mundo. Pero hay un momento que la vida nos va frenando a través del sufrimiento, a través del dolor, a través del malestar. Entonces es en esos momentos cuando uno tiene que pararse a respirar, ¿eh? Porque es el momento de las crisis, es el momento en que la vida nos invita a desarrollar nuevos recursos, ¿eh? O sea, no existen los fracasos, no existen los fallos, no existen los errores, ¿eh? Si pudiéramos cambiar la mente y enfocarla, que en realidad la vida es un ensayo donde probamos cosas y según lo que sucede, pues vamos en una dirección o vamos en otra. Pero parte de la socialización nos ha hecho creer, sobre todo en el periodo escolar, aunque también sé que está cambiando esta ideología, que fuimos enfocados durante muchos años a hacer las cosas bien, a sacar buenas notas, a pasar por encima. Los que no estudiaban o sacaban insuficientes eran los malos, los que se exigían y eran los buenos. Entonces, como que fuimos educados para lograr éxitos y hacer las cosas bien y sacar buenas notas, cuando en realidad la vida se compone de las dos cosas, de éxitos y fracasos. Y si somos capaces de incluir las dos cosas como parte del enseñamiento, y el crecimiento de la vida, en realidad podemos dejar de pelear con nosotros mismos. Fernando Sabater define yo o ego simplemente con una palabra, sueño, ¿eh? Sueño. Sueño con un cuerpo perfecto, sueño con ser el más listo de, sueño con conseguir. Nos pasamos la vida soñando, nos pasamos la vida en la mente. Y eso hace que nos cueste conectar con lo que sentimos o con lo que el cuerpo nos está pidiendo, ¿eh? El cuerpo es la manera que tenemos de sensar cómo estamos en la vida. La mente es la que nos da dirección. Pero pero nos da una dirección más bien relacionada con el tipo de sociedad en el que vivimos, ¿eh? Un tipo de sociedad que promueve el éxito, ser extrovertidos, ser diferentes a lo que somos, ¿eh? Porque la realidad es que somos diferentes. Hay gente que tienen facilidad para ser extrovertidos y hay otros que son más introvertidos. Y a lo largo de la vida, los extrovertidos van a tener que aprender a estar más en el interior y los introvertidos aprenderán a ser más extrovertidos. Pero eso es un camino, un proceso. Y hoy en día los jóvenes se juzgan porque se comparan, ¿no? Se comparan con los que más se ven, con los que son más visibles, porque vivimos en un tipo de sociedad que promueve esto. También somos diferentes a nivel de cómo funciona nuestra mente, ¿eh? Hay mentes que son más racionales, hay mentes que son más emocionales y hay mentes que están más conectadas con el presente y el cuerpo. Y muchas veces nos comparamos. Me apetece contaros un cuento que me encanta, que es un niño de 5 años, el sábado por la mañana, el padre está trabajando y el niño le dice, hoy hemos quedado para jugar, y el padre dice, uff, con el trabajo que tengo, no sé si voy a... Y entonces no sabe cómo quitárselo encima y ve que tiene una revista al lado que hay un mapa mundi. Entonces levanta, arranca la hoja del mapa mundi, la levanta y la rompe en trozos y le dice, mira, hacemos una cosa, esto es un puzzle, ¿vale? Cuando lo hayas compuesto, jugaremos. Dice, vale. Y el niño se lleva los trozos y se va. Y el padre se queda pensando, bueno, como tiene 5 años, él no sabe cómo funciona el mundo. Tengo para el rato, puedo hacer mi trabajo. Y al cabo de 10 minutos aparece el niño con el mapa hecho. Y entonces el padre le dice, ¿pero esto cómo lo has hecho? No es posible. Si tú no sabes cómo funciona el mundo, no sabes cómo va el mundo. Dice, es verdad, papá, pero cuando has levantado la hoja, detrás había la figura de un ser humano. Entonces he recompuesto al ser humano y he arreglado el mundo. Vivimos en una sociedad que estamos tratando todo el rato de cambiar lo externo, sin darnos cuenta que en realidad los que vivimos mal o la manera en que estamos viviendo, No la podemos atender, perdemos demasiada energía fuera sin darnos cuenta de la importancia de estar con nosotros, de aprender a estar con nosotros. Hay dos formas de hacer terapia, yo creo que hay dos formas de hacer terapia. Una porque el dolor emocional nos lleva a buscar ayuda, o otra porque elegimos hacer un camino de crecimiento personal. ¿Qué quiere decir crecimiento personal? Que uno se da cuenta de que cuando hace determinados talleres, cursos, crece como persona. Y entonces es una elección, ¿eh? Es una elección. Sería, aquí pongo el ejemplo del dentista otra vez, hay dos maneras de ir al dentista. Cuando la boca ya no puedo más, que no me queda más remedio que ir al dentista, o voy yendo y teniendo un mantenimiento para que no me desborde tanto el dolor de la boca. Pues con la terapia ocurre lo mismo, ¿eh? Puedo ir haciendo un trabajo de mantenimiento, talleres. Bueno, ahora estoy en la parte como explicativa, pero me sale conectar con el corazón y va dirigido a la gente que no vive bien, que sufre de una manera especial. Porque os aseguro que vale la pena, hay que apartar la idea de la cabeza de que hay que ser autosuficientes. No somos autosuficientes, necesitamos a los demás. Y eso es algo muy bonito, necesitar a los demás. Porque somos seres sociales, somos mamíferos. Lo que sí que somos es autónomos. Tenemos capacidad de ir a buscar aquello que necesitamos. Y esta es nuestra gran libertad. Luego os comentaba, hacer terapia en realidad es un viaje de autoconocimiento, ¿eh? Los terapeutas no nos dedicamos a decirle a la gente lo que tiene que hacer. Les ayudamos a que puedan ver lo que no ven, ¿eh? Es como a ampliar la perspectiva. Todos somos limitados, tenemos la capacidad de ver las cosas que vemos, ¿eh? Las cosas que vemos. Con terapia ampliamos la mirada, ¿eh? Si yo soy una persona muy mental, yo tuve que aprender a conectar con mis emociones, porque las tenía bloqueadas, porque me daba miedo sentir. Y a lo instintivo no lo hacía caso porque está conectado con la parte sucia, ¿eh? Todo lo que tiene que ver con la sexualidad, control de esfínteres. Bueno, tengo 63 años, ¿eh? Lo comento. Fui educado en un momento de la vida donde había más control sobre el cuerpo, ¿eh? Se consideraba que el cuerpo había una parte que era pecado, ¿eh? Y la otra parte de cintura para arriba es como lo que está conectado con el cielo, de cintura para abajo era como lo pecaminoso. Me he perdido, pero confío que hasta aquí os vaya llegando. Entonces lo centro en que en realidad tenemos la mente es una maravillosa máquina, ¿eh? Es una máquina maravillosa, pero la tenemos hiperatrofiada por el tipo de sociedad en el que vivimos, ¿eh? Yo estuve viviendo un par de años fuera. Y estaba aficionado a leer siempre un periódico, no voy a hacer la publicidad, siempre, y lo echaba de menos, ¿eh? Durante esos 2 años lo echaba de menos. Cuando regresé, me fui directo a volver a leerlo y me di cuenta que eran las mismas noticias que había dejado hacía 2 años, eran las mismas. Lo único que había cambiado eran los nombres, ¿eh? Los nombres, pero eran las mismas. Corrupción aquí, han matado a alguien allá, destrozos allí, guerra aquí, gente que se va de mal allí. O sea, yo estuve 2 años sin leer algo que en realidad se repite cada día, ¿eh? Es un tipo de información que hace que nuestra mente esté constantemente en alerta, ¿eh? Constantemente en alerta. Somos una sociedad ansiosa, ¿eh? que genera mucho miedo y esto nos dificulta la vida. La mente está tan magnífica, funciona como un actor reflejo, ¿eh? Se activa ante las situaciones que nos encontramos o aquellas que fantaseamos. Y parte del trabajo terapéutico es aprender a discernir cuándo trabaja para mí la mente, para mi conciencia, o cuando estoy en automático defensivo. Una de las maneras de verla sería si a eso que le estoy dando vueltas y que no para, si hay alguna acción. Porque si no hay ninguna acción, si solo estoy dedicándome a darle vueltas a algo, estoy en mi mente automática. La responsabilidad desde la conciencia es poder darme cuenta de todo eso que os estoy dando vueltas, cuál es la acción que no me atrevo a hacer o que estoy evitando, ¿eh? Porque la funcionalidad que tiene la mente es precisamente poder ayudarnos a ir a buscar aquello que necesitamos. Si tengo unos minutos todavía, sí, vale. Si estáis escuchando esto, os invito un segundo a que, bueno, un segundo un poquito más largo, a hacer una parada para que tratéis de conectar con algún tipo de dificultad o problema con el que estéis peleando en estos momentos de vuestra vida. Os doy unos segundos para que podáis conectar, que cerréis los ojos y que sencillamente pongáis la atención en la respiración si podéis. Si veis que aparece un pensamiento, sencillamente lo acogéis y volvéis a poner la atención en la respiración. Y os voy a invitar a recitar una especie de oración que es antiquísima y que tiene una fuerza. Bueno, espero que lo viváis más que os lo explicáis. Que dice así, como poder mirar al universo y decirle al universo: concédeme serenidad, aquí respiráis, para poder conectar con vuestra serenidad que también está dentro. Concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Y aquí respiráis. No, no busquéis en la mente, confiar en vuestra respiración. Dejar que aparezca aquello con lo que estáis peleando y estáis tratando de cambiar. Serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. una vez que haya aparecido, que veáis qué es lo que, con qué estáis peleando de la vida, vais a la segunda, miráis al universo y le pedís, concédeme valor, y respiráis. Confiar en vuestras capacidades internas. La mente ya aparecerá. Dentro están vuestros recursos, algunos hechos y otros por desarrollar. Por eso pedid valor para cambiar las que sí se pueden. Y la última parte, pedid sabiduría para reconocer la diferencia. Y simplemente respiráis. Y es una oración que utilizo hace más de 25 años y siempre me ayuda como a resituarme en la realidad de la vida, ¿eh? Que en el presente yo soy un ser limitado y si hay algo sobre lo que puedo influir o cambiar, es sobre mí, no sobre el mundo. Bueno, los próximos programas voy a hablaros un poco sobre la ansiedad, ese mecanismo interno que se puede convertir en un mal vivir constante y que se tiende o a rechazar o a tratar de adormecer con fármacos. Necesarios a veces, ¿eh? No estoy en contra de ellos, pero si solo se toman y no se hace un trabajo personal, pues claro, la ansiedad va a seguir produciendo miedo. En el siguiente programa, precisamente, hablaremos del miedo como una emoción natural de supervivencia y cómo se puede convertir en algo peligroso cuando no lo podemos escuchar, cuando lo rechazamos y tratamos de eliminarlo. Sería importante como pudierais incluir la expresión no hay nada malo en sentir miedo, como dejar de pelear con ello. La naturaleza quiso dotarnos de las emociones como sistema de defensa. Y luego hablaremos de las adicciones, de cómo funciona el cuerpo, cómo afectan las sustancias y la buena noticia, que se puede salir y sanar. La verdad es que es un placer comunicar. Yo estoy en el mundo de la terapia porque la necesité en su día y sé lo que da y sé lo que aporta. O sea que os invito a todos al menos a explorarlo un poco. No tenéis nada que perder. Me llamo Marino de la Cruz y hasta el siguiente programa. Podéis encontrarme en la Marieta Ecobotiga, en el carrer del Teatre número 8, en Baix. Y mi teléfono es el 639-721-598.